Abrasi il Bibbia e sarà con me al libro di Matteo, capitolo 14. Il Signore Cristo dio de comer a los 5.000 alla moltitud, luego él despidió a la moltitud e hizo que sus discípulos se subieron en una barca para ir al otro lado del mar. Y es ahí donde quiero que comencemos en esta noche, en el versículo 22 de Mateo capítulo 14. ¿Qué es la vida de un creyente? ¿Cómo ha de vivir un creyente aquí en el mundo? ¿Cómo ha de andar en este mundo? Esa es la pregunta que quiero responder en esta noche. ¿Cómo ha de andar un creyente en este mundo? Bueno, mi texto se encuentra allá en el versículo 29, pero antes de llegar allá vamos a ver esos versículos que van antes de esto. Primero quiero que notemos allá en versículo 22, que el Señor Jesucristo, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. No hay ninguna circunstancia o situación en que nosotros nos encontramos en este mundo, en esta vida, en la que el Señor no nos ha puesto. Nosotros muchas veces, por su permiso, si Él nos deja, nosotros nos metemos en dificultades, en problemas, en apuros. Pero siempre es con la autoridad del Señor Jesucristo. Él es la primera causa de todas las cosas. Y Él está en control de nuestra vida. Él hizo a sus discípulos entrar en la barca y mientras Él despedía a la multitud. Él pone a sus discípulos en estas pruebas y en estas dificultades. Esta prueba en la que se van a encontrar en un momento más, vamos a verla, allá en la tempestad, es el Señor Jesucristo que puso a sus discípulos en esto. ¿Acaso no sabía que iba a venir la tempestad? Él lo envió. Él es el que envía todas estas cosas. Y es para nuestro bien, para su gloria. Él dijo esto, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Decía ya que él despedía a la multitud. En otro lugar nos dice que la multitud, cuando vieron este milagro que él hizo, ellos querían tomarlo y hacerle rey a la fuerza. Pero el Señor Jesucristo dijo muy claramente que mi reino no es de este mundo. Cuando él estaba delante de Pilato, él dijo, mi reino no es de mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Él es rey de reyes y señor de señores. Él dijo, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros. Pero el Señor Jesucristo hizo a sus discípulos entrar en la barca. Aunque su reino no es de este mundo, su dominio es sobre todo el universo. Él está en control de todas las cosas. Y aquí está la primera cosa que quiero que notemos. Él puso a sus discípulos en esta barca. Luego, quiero que notemos también acá la intercesión del Señor Jesucristo. Estamos en este mundo, tenemos una carrera puesta delante de nosotros. Nosotros estamos en este mundo. Él tiene una obra, un trabajo que nosotros vamos a cumplir, nosotros vamos a hacer. Y hasta que ese momento venga, el apóstol Pablo dijo de esta manera, he acabado mi carrera, he acabado la carrera que el Señor me dio. Cada uno de nosotros tiene una carrera, un tiempo que el Señor ha puesto. Pero mientras nosotros estamos aquí en este mundo, mientras nosotros estamos en estas tribulaciones, el Señor Jesucristo, Él está en la gloria. Él ya ha vencido sobre el mundo. Gracias a Dios, Él está allá a la diestra del Padre haciendo intercesión por nosotros. No debemos pensar que Él está orando, aunque su oración, Él oró por nosotros. Pero su presencia allí, su presencia en el trono es intercesión por los suyos. Y tan seguro como Él está allá, todos aquellos que confían en Él también van a estar allá en la gloria. Pero quiero que notemos esto en Mateo capítulo 17. Tenemos un sumo sacerdote, como dice allá en Hebreos, que vive para siempre y puede salvar perpetuamente a los que a Dios se acercan por medio de Él. Él vive para siempre. En Juan capítulo 17, versículo 11, dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Nosotros estamos acá. Cuando el Señor Jesucristo se revela, cuando se manifiesta, conocerle a Él es vida eterna. El momento que una persona, Dios se revela a esa persona tiene vida eterna. Pero ese momento no te saca de la tierra y te lleva a la gloria. Él te deja aquí en este mundo. Dios tiene un propósito. Y es lo que está diciendo, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en ellos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vemos allá en nuestro texto, entonces, que el Señor Jesucristo subió. Despedida la multitud, Él subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Él estaba allí solo, orando. Y ya sus discípulos estaban haciendo lo que el Señor Jesucristo les mandó que ellos hicieran. Ellos se metieron a la barca y ellos estaban remando al otro lado. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Muchas veces en nuestro andar aquí en este mundo parece que las cosas son contrarias. Parece que no podemos avanzar. Pero sabemos esto, que el Señor Jesucristo, Él va a librarnos de todo mal. Y Él nos envía, nos pone en estas pruebas y estas dificultades. Pero cuando el Señor Jesucristo, ¿saben? Dice la palabra de Dios que Él no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podemos, sino que Él va a dar su gracia. Cuando el Señor Jesucristo tiene un propósito, y cuando ese propósito es cumplido, Él viene a nosotros. Dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Ellos estaban asustados porque no reconocieron al Señor Jesucristo. Dieron voces de miedo. Nosotros también, si no miramos la mano del Señor en nuestras pruebas, es fácil que nosotros temamos también, ¿verdad? Si no vemos que el Señor Jesucristo está en control de las cosas, si no vemos la mano del Señor en estas cosas, es fácil también que nosotros estemos llenos de temor, ¿verdad? Ellos no reconocieron a Él, no reconocieron que era Él que estaba andando sobre el mar. Y nos dice allá en nuestro texto, dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, temed ánimo, yo soy, no temáis. Enseguida el Señor Jesucristo habló. ¿Qué es el consuelo para el creyente en la aflicción? La voz del Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Cuando Él dice, tened ánimo, yo soy, aquí está hablando el yo soy, el creador de todas las cosas, el que tiene existencia en sí mismo, Él es Dios, yo soy, no temáis, el Todopoderoso, ¿Qué circunstancia hay en la cual Él no pueda librarme? ¿Está acaso corto su brazo de poder para poder librar? Él tiene poder para librar más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Yo soy, no temáis. Estaba yo pensando en mi hermana Gina. Ella, los doctores, todos dicen es un milagro. Yo también creo que es un milagro. Él es poderoso para librar. No hay circunstancia en este mundo. Lázaro lo resucitó de los muertos. Cuando Pedro estaba en la cárcel, tenía grillos puestos sobre sus brazos y sus pies. Tenía soldados dispuestos a morir para mantener a Pedro allá en la cárcel. ¿Se acuerdan? Los hermanos estaban orando por Pedro. Y Pedro estaba ya dormido y vino un ángel del Señor en la noche. Le tuvo que despertar a Pedro. Pero, pues lo que quiero decir es que el Señor puede librar en maneras que nosotros no podemos ni siquiera entender. Se cayeron los grillos de sus manos. Él salió atravesando, se abrieron las puertas solo. Y Él salió. Dios no está limitado por lo que nosotros pensamos que son limitaciones. Dios no está limitado. Tener ánimo. Él va a librar a su pueblo del peligro. Nadie puede hacer daño a uno que está en las manos del Señor Jesucristo. Está bajo su amparo. Está bajo su protección. Tener ánimo. Yo soy. La voz del Señor Jesucristo es lo que da consuelo en tiempo de angustia, en tiempo de temor. No temáis. Yo soy. El Señor Jesucristo viene en su tiempo. Él tiene un tiempo que Él va a permitir que las pruebas van a estar. Quiero que vean eso, Santiago. Cuando nosotros estamos en las pruebas o en las dificultades, enseguida queremos salir de las pruebas. Pero el Señor tiene un propósito. En Santiago capítulo 1, el Señor tiene un propósito. Vemos que estos discípulos estaban en medio del mar, estaban azotados por el viento, las olas eran contrarias, la circunstancia parecía una circunstancia mala, pero el Señor los dejó en esa circunstancia por un tiempo, a la cuarta vigilia de la noche. ¿Saben qué hora era esa? Ya en la madrugada. En la noche comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana y se divide entre 4, o sea, 3 horas. Ya era de 3 de la madrugada a 6. Ya les había dejado allá por un tiempo. El Señor va a dejar a su pueblo en un tiempo para que cumplir su propósito. Dice allá versículo 2, Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí está lo que produce la prueba, paciencia. O sea que tiene un propósito, ¿verdad? De producir paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis maduros. Esa palabra es maduro. Perfectos. Cabales sin que os falte cosa alguna. Dios tiene un propósito en las pruebas. Aquí hay un propósito revelado. Vean lo que dice 2 Corintios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios consuela nuestro corazón. La palabra de Dios es el que nos consuela. Sigue leyendo. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Él es el que nos consuela. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. De la manera que Dios te consoló a ti cuando tú estabas en la aflicción, en la prueba. Esto produjo en ti paciencia. Esto produjo en ti una madurez. Ahora lo has experimentado, ¿verdad? Ahora has experimentado el consuelo de Dios medio de las pruebas. Lo sabías desde el principio, pero ahora lo has vivido. Ahora eres una persona madura. Y ahora tú puedes consolar a una persona que está en dificultades. ¿Cómo? Con el consuelo que tú fuiste consolado. Con la palabra que te consoló a ti, esa es la palabra que tú utilizas para consolar a otro. Es lo que está diciendo aquí. Él nos consuela. Bueno, revisamos allá nuestro texto. La cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y sus discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. No reconocieron a él, dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor Jesucristo ya había dicho, yo soy. Tener ánimo, yo soy. El Señor Jesucristo es el que tiene poder para salvar. El Señor Jesucristo es el que tiene poder para salvar. Nosotros no tenemos confianza en nuestra confianza. No tenemos fe en nuestra fe. Nuestra fe está puesta en el Señor Jesucristo. En el poder del Señor Jesucristo para salvar. Señor, manda, manda. ¿Saben? La salvación es un mandato de Dios. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Tú has dado mandamiento para salvar. Es mandamiento de Dios. Dios no está haciendo la salvación por accidente. Dios no está salvando a nadie por accidente o por chance. Dios lo que hace lo ha hecho desde el principio, por el mandato de Dios. Si eres tú, manda que yo venga a ti. ¿Saben? El Evangelio, la palabra del Evangelio es arrepiéntete. No es una sugerencia. No es una invitación. Cree en el Señor Jesucristo. No es una sugerencia. Es un mandamiento de Dios. Manda que yo venga a ti sobre las aguas. Si tú no mandas, cada uno tiene responsabilidad. Pero vemos aquí que Pedro está diciendo, tú manda. Tú manda. Cada uno tiene responsabilidad de venir al Señor Jesucristo. Venid a mí. Todo el que está trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Una cosa es saber que Él es el Señor, pero yo tengo que venir a Él. La salvación está en Él. No es suficiente simplemente saber que Él es el Salvador. Yo tengo que venir a Él, yo tengo que estar en Él. Él es el Salvador. Yo tengo que venir a Él. El Señor Jesucristo le dijo, versículo 29, ven. Está claro eso, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo a Pedro, ven. Y el Señor Jesucristo dice a su pueblo, ven. Ven. Ahora, ¿qué hay un mensaje para todo el pueblo de Dios? El Señor Jesucristo, ¿dónde está Él ahora? Él ha vencido sobre el mundo. Él ha vencido sobre nuestros enemigos, Satanás, el pecado, la muerte. Él está allí en la gloria. Nosotros vamos a tener que ir a Él. Él dice, ven, ven. ¿Cómo vamos a venir a Él? ¿Cómo vamos a andar en este mundo? Dije que iba a contestar la pregunta, ¿cómo debe el creyente andar en este mundo? ¿Cómo debe? El Señor Jesucristo dice, ven, ven a mí. ¿Cómo vengo al Señor Jesucristo? Bueno, el Señor te manda, ven. El Señor te manda, ven. Y aquí vemos lo que hizo Pedro. Primeramente vemos que él descendió de la barca. La barca representaba para Pedro seguridad. El agua no te sostiene. El aire no te sostiene. Te bajas del barco en el mar, te vas a ir abajo. El agua no te sostiene. El aire no te sostiene. La barca representaba para él seguridad. Su salvación, podríamos hablar de esa manera. Pero para que Pedro venga al Señor Jesucristo, tenía que descender de su barca, dejar esa seguridad, si pudieran ver nada más este retrato, este cuadro, para que Pedro pueda venir al Señor Jesucristo, tenía que dejar su seguridad. Y cada persona que viene al Señor Jesucristo va a tener que dejar su supuesta seguridad, su refugio. Es un refugio falso. Cada hombre tiene que dejar su pecado. Tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse de lo que él... Este barco representa la tradición del hombre. El hombre se siente seguro en su tradición. El hombre se siente seguro en su religión. El hombre se siente... Mis papás creyeron así, yo creo así. Está bien toda mi situación. Pero esto requiere dejar a tu padre y a tu madre y venir al Señor Jesucristo. Vas a tener que dejar tus buenas obras, tus supuestas buenas obras. Eso representa salvación para algunas personas. Tus supuestas buenas obras. Vas a tener que dejar eso. Eso es el arrepentimiento. Deje el inicuo sus pensamientos. Dejar sus caminos para venir al Señor Jesucristo. Tienes que dejarlo todo. Tienes que salir de la barca para que puedas andar sobre el mar. Y eso es el caminar de la fe. Es andar, es como andar sobre el mar. Eso es. Para ir al cielo, para ir a la gloria, estar con el Señor Jesucristo, es andar sobre este mundo. El Señor Jesucristo dijo, ellos no son del mundo. Yo no soy del mundo. Ellos tampoco son del mundo. Pedro tuvo que descender de la barca. Y cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ven, él tiene ese mandato, él descendió de la barca y dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Esa es la manera que vamos a andar en este mundo. En Hebreos capítulo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es la manera que nosotros andamos en este mundo. Puestos los ojos en Jesús. Confiando en la obra terminada en la cruz del Calvario. Confiando en su justicia. Confiando en su sangre preciosa. Y no es un acto en el pasado. Es un andar. Es un diariamente venir al Señor Jesucristo. Y no hay ninguna manera que nosotros podemos andar sobre el mar si no estar puestos los ojos en el Señor Jesucristo. Y no hay ninguna manera que nosotros vamos a llegar a la tierra al celestial sin tener puestos los ojos en el Señor Jesucristo. Bueno, vean lo que pasó aquí en esta experiencia del apóstol Pedro. Noten allá en versículo 30, hay un pero allá. ¿Lo ven allá? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Pedro es un hombre. Lo mejor de los hombres es solamente vanidad. Pedro es un hombre. Así como todos nosotros. Nuestra fe no es suficientemente fuerte para salvarnos. No creemos en nuestra fe. Creemos en el Señor Jesucristo. Y nosotros somos débiles. Si no fuera por la fidelidad del Señor Jesucristo en su propósito de salvar a su pueblo, ninguno de nosotros podría mantenerse. Ninguno de nosotros. Es el Señor quien nos guarda, quien nos protege, quien nos lleva a salvo hasta la gloria. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de mirar al Señor Jesucristo, de mirar a Él, de venir a Él. El momento que quitemos la mirada del Señor Jesucristo, significa que la estamos poniendo en otro, ¿verdad? Normalmente nosotros. Si nosotros empezamos a mirar adentro, a lo que está en nosotros, para tratar de tener algún consuelo, alguna seguridad, vamos a hundirnos. Vamos a hundirnos. Es lo que pasó aquí. Pedro dice, al ver el fuerte viento. Él estaba mirando al Señor Jesucristo, pero cuando dejó de mirar al Señor Jesucristo y puso a ver el viento, quitó los ojos del Señor Jesucristo. El caminar de la fe es puestos los ojos en Jesús. Comenzó a hundirse. Pero gracias a Dios, su pueblo no va a ser perdido. Necesitamos su misericordia siempre, cada día, ¿verdad? Su misericordia es todo el tiempo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Su misericordia y su gracia siempre están con nosotros. Cuando nosotros caemos, tenemos miedo, ¿verdad? ¿Será que yo al fin caiga? ¿Será que al fin yo retroceda? Señor, sálvame. Hay un sentido que yo fui salvo ayer, pero yo necesito ser salvo hoy. Y no necesitaré ser salvo mañana. Porque si el Señor no me salva, el Señor no me guarda, voy a retroceder. Si el Señor no me guarda. Bueno, Él comenzó a hundirse. Y cada vez que nosotros quitamos la mirada del Señor Jesucristo y ponemos a pensar en nuestra sinceridad o nuestra fidelidad o qué es lo que estamos nosotros haciendo, miren, no hay ninguna razón de consuelo en tu corazón. Si eres honesto. Honesto con Dios. Si buscas algún consuelo en tu corazón, me parece que no eres de Cristo. Porque los creyentes no tienen ninguna esperanza, ninguna confianza en la carne. Creyente verdadero adora a Dios en espíritu, se regocija en Cristo Jesús y no tiene ninguna confianza en la carne. Bueno, dice allá, tuvo miedo, comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, salva, Señor, salva. Qué tan precioso es oír que el Señor Jesucristo enseguida, al momento el Señor Jesucristo extendió la mano y asió de él. Al momento que él oye a uno de los suyos en peligro, él desciende y los agarra. Sálvame. En el momento Jesús extendió la mano y asió de él, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Ven, nosotros, nuestra fe es muy débil. Dudamos, estamos llenos de dudas. Es por eso que el apóstol dice allá en Hebreos capítulo 2, esa duda es nada menos que incredulidad. ¿No es así? Duda es incredulidad. Quejas son y de incredulidad. En Hebreos capítulo 12, donde dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esa es la duda. Esa es la incredulidad. ¿Por qué dudaste? Bueno, nosotros tenemos que decir, Señor, yo creo. Ayuda mi incredulidad. Yo creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor Jesucristo va a salvar a los suyos. Pero el andar del creyente verdadero aquí en este mundo es siempre por fe. El justo, por la fe, vivirá. Al momento, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y adoraron diciendo, verdaderamente, eres hijo de Dios.